Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Volver de un viaje inolvidable. Ese sabor agridulce de un momento idílico que se acaba. Una hermosísima historia, diría el grande T. Un fin de ciclo y nuevas puertas que se abren. Un nudo en la garganta, muchos adioses y muchos más hasta pronto. Hay un momento en particular que rescato del tour itinerante, que de alguna manera resume todo, pero que carece de una sensación imposible de capturar. Es que uno puede tener las mejores fotos y videos, editarlos, agregarles música, intentar inmortalizar el momento, pero los aromas, la brisa en el rostro, la inmensidad de los paisajes que no caben en el lente, eso queda fuera. Mi amigo Gaby dice, mejor viajar sin cámara y que quede todo en la retina. Ese momento en el que me sentí tan afortunado fue en el día 11 del tour, cuando ya había vivido demasiadas emociones y conocido demasiada gente hermosa. Luego de tocar el cielo con las manos en Islay, pasar por Whiskey Light Paris y manejar por alguna de las rutas más escénicas de Europa, es que llegué a The Owl Distillery en Bélgica. Filmé todo, probé sus whiskies y con Ulrich caminamos en un día glorioso y soleado junto a los campos de cebada. Mientras un potrillo juguetón en blanco y negro trotaba cerca nuestro, hablábamos de nuestras pasiones, admirando el lugar paradisíaco en el que nos encontrábamos. Lo que hubiese dado por compartir esa sensación con la gente que amo, pero la cámara no hizo justicia. La gente, y no el whisky o viajar, creo que es lo que más motiva mis emprendimientos itinerantes. Lo escuché muchas veces en el mundo del whisky. Hasta lo dijo Adam Hannett definiendo el elemento más importante de Brooklady. La gente. Esta vez lo creo. Bienvenidos a Nocturno en Whisky, tercera temporada, episodio 42. Escuchábamos en Nocturno Groove de Joe Foley, al que le mando un feliz cumpleaños atrasado. Y hablando de gente hermosa y el mundo del whisky, tengo el placer de recibir a Miriam McKenzie, ejecutiva senior de Cask Trade, y como la llamo yo, la Whisky Little Girl. Hola Miriam, 4 a.m. en Londres, no quiero despertar a nadie.
Hola Pablo, muy temprano en Londres, pero seguimos. Un placer compartir el episodio.
Vos sabés que estás rompiendo un récord porque mi invitado que se levantó más temprano fue Guillermo Arce en España a las 5 de la mañana. Así que ganaste por una hora, no te va a superar nadie. Aclaro para los que no saben de qué hablo, conocí a la Whiskey Girl, una de las oyentes en Twitter, una amiga y seguidora del podcast desde Escocia, ya que si tenés que aprender español, qué mejor cosa que aprender con whisky. Y la gran sorpresa fue encontrarme con ella en el Whiskey Show de Londres. Me reconoció por mi peinado, anteojos y pañuelo en el saco. El problema de armar un logo es que siempre hay que vestirse igual, ¿no? Como los metaleros que nunca se cortan el pelo y siguen a los 70 años con skinny jeans. Pero después me introdujo a Miriam y Y aquí estamos. Y Miriam, una pregunta obligada, obviamente. ¿Entraste al mundo del whisky por tu mamá?
Buena pregunta. De hecho, no. Crecí en un pueblito en Speyside que se llama Keith. Es muy famoso por la destilería Strath Island. Uh-huh. Y pues mi mamá hace más de 40 años que vive ahí en Speyside. Y ella era profe de francés y también de español, pero ella es francesa. Y hace muchos años que vivía en Escocia y yo encontré pues el mundo del whisky a través de un trabajo de verano. Encontré un trabajo de guía en Glenfiddich. Uh-huh. Y como yo hablé francés y también español, pues siempre estaban buscando guías que podían
hablar otros idiomas.
Hablar otros idiomas. Y desde el primer día aprendí todo el proceso del whisky y desde ese primer día pues nunca lo olvidé y siempre estaba fascinada por el whisky.
Háblame un poco del orgullo de un padre en Escocia de que los hijos sigan en el mundo del whisky, porque en otras culturas y lugares sí. Se puede ver muy mal, es como que estás metiendo a un joven en el mundo de la perdición, los vicios, mejor que sean doctores, sí. ¿No? Pero en este caso es como que está bastante metido adentro de muchas familias ver que los hijos sigan en la misma industria.
Sí, sí, sí. Sí, es algo de generación, de que puedes seguir un trabajo. Pues mis papás, los dos, son profesores. Entonces no tenían nada que ver con el whisky, aunque bebimos alrededor de todas esas destilerías magníficas de Speyside. Y pues mi mamá viene de una familia de vino. Sus papás vienen de Alsacia, en Francia, uh-huh. Cerca de la frontera con Alemania, y entonces mis abuelos fabricaron vinos. Y entonces mi papá tenía habitud de estar adentro de todo esa producción de, claro. De alcohol y que era un negocio familiar. Y pues mi papá lo ve como algo de suceso, porque es un en Escocia el whisky es toda una industria, tiene tantos elementos en cuanto a los trabajos diferentes, y es algo realmente, hablaste de orgullo, eso es. Es una palabra muy, muy común en Escocia. Tú sabes, tú has viajado mucho en Escocia y ves que la gente es muy orgullosa de su país. Y del whisky, eso es algo que tiene tantos años, tantos siglos en la identidad de Escocia, que es realmente algo más que el producto.
Claro, totalmente.
Es compartir toda una historia, unas tradiciones con el mundo que viene de Escocia. Entonces, mi mamá yo trabajo 8 años en el whisky, y mamá desde ese tiempo ha descubierto todo un mundo que antes no había pensado tanto.
Claro. Y incluso las regiones, ¿no? Hay este orgullo de Speyside versus Islay.
Los Islands, sí.
Yo me acuerdo cuando estuve por primera vez en Speyside que el dueño de la cabaña que yo alquilé me trajo un Glendronach, 18 años. Y me dijo...
Eso es uno de mis favoritos.
Claro, y resulta que me dice... A mis amigos que toman la Freud, yo les digo que eso es algo ya para limpiar el motor del carro. La Freud no es whisky. Y era como esta rivalidad de... El buen whisky es el de Speyside, sí, ¿no? Y después vas a Islay y totalmente. Es como que si no es ahumado no sirve.
Sí, de hecho mi papá siempre tenía un Laphroaig en la casa, pero era más para sorprender nuestros invitados. Y eso fue mi primer whisky.
Empezaste.
Entonces fuerte, sí.
Después estás lista para todo.
Sí.
Mencionabas también a de dónde salió la familia de tu mamá de Alsacia y yo conocí en París al Master Distiller de Bertrand, que es una destilería que hace un whisky hermoso francés que está ahí en Alsacia. Uh-huh. Y también, ¿no? Tienen algo que ves mucho en Francia es que las destilerías que se están animando a hacer whisky también tienen mucha historia de haber estado produciendo cognac u otros tipos de vinos.
Sí.
Y es como que ya tienen varias generaciones de destilar, aunque los whiskies sean más jóvenes. Pero es muy interesante ver esa influencia de familias y familias y familias y generaciones que venían trabajando con productos alcohólicos.
Sí, totalmente. Es toda una historia, como dices.
Yo hablo mucho de la belleza de los embotelladores independientes.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Pendientes, sabes muy bien. Pero las destilerías también llevan esta historia, atractivo, ser parte de la creación. Y me pregunto si podemos de a poco introducir a lo que haces en tu trabajo. ¿Qué es lo que a vos te llama y te atrae de un lugar como Cask Trade, donde trabajas, que no es ni una destilería ni un embotellador?
Sí, sí. Entonces, como ya he dicho, hace 8 años que trabajo en whisky y los últimos 2 años y medio trabajo por Cask Trade, que es algo muy diferente porque no está trabajando por una marca. Trabajamos con más de 100 destilerías de Escocia y aún también de destilerías en otros países. Y para darte una idea de lo que hago, es mis actividades diarias incluyen ventas de barricas de whisky escocés, irlandés, también vendemos rum. Y tenemos 2 tipos de clientes. Entonces, los embotelladores independientes, lo que hablas. Y también los clientes privados. Entonces, los clientes que quieren
invertir.
Tener inversiones.
Claro.
Sí, invertir. Y estos 2 tipos de clientes forman parte de lo que trabajo al diario. Entonces tenemos un equilibrio entre estos 2 tipos de clientes que es muy importante. Y lo que me encanta es trabajar con los embotelladores independientes, que eso es lo que hice antes también trabajando con Elixir Distillers, que es un embotellador independiente de Sukendersen, uno de los colectores más famosos del whisky. Entonces tenía siempre esa fascinación por barricas específicamente, más que una marca en particular.
Claro. ¿Sos amiga de Chanel?
Sí.
Le mando saludos a Chanel.
y Bueno, lo que yo hago es que aconsejo estos embotelladores independientes en cuanto a cuáles barricas yo he probado yo mismo, pero igual ellos saben lo que buscan también, pero tienen mente abierta, entonces hay mucha diversidad en barricas únicas y eso es lo que es fascinante. Entonces yo, bueno, en la oficina en general recibimos muestras de barricas cada día que probamos, mandamos a nuestros clientes, verificamos la calidad, trabajamos con muchas marcas establecidas y tenemos clientes en todas partes. Yo estoy siempre pendiente de probar las muestras, claro.
Es como...
pero igual para dar sugerencias y trabajo con clientes que tenía relaciones con ellos antes cuando trabajaba en Elixir Distillers. Entonces, conozco a esos clientes desde mucho tiempo.
Esto es como alguien que le gustan los libros y está en una biblioteca, ¿no? Tenés acceso a todas estas barricas de diferentes destilerías, de diferentes años, de diferentes tipos de madera, y tenés la mala suerte de tener que probarlas para dar consejos, ¿no?
Eso es, sí. Pero igual tenemos, bueno, como tenemos tanta diversidad de trabajar con todas esas destilerías en Escocia, siempre queremos dar diversidad a los clientes privados también. Hacer como una cartera de valores, por ejemplo, con las barricas. Entonces, eso es el otro lado de.
Es interesante, cómo viene creciendo lo que más se conoce, obviamente, y lo que más hace la gente que invierte en whisky es meterse en una subasta, comprarse una botella, tenerla o en una caja o en display, o la abren y la toman, o la esperan para ver si vale más en el futuro. Pero el tema de ser un inversor privado, de comprar tu propia barrica y tal vez 2-3 años después decir mejor la vendo, es algo que se está empezando a ver más y más, ¿no?
Sí, eso es un fenómeno que hace como 10 años que es más abierto al público y que clientes privados pueden invertir en barricas. Castrate, como todo, todo el equipo viene de otros trabajos de whisky anteriormente. Entonces, tenemos mucha... bueno, mucho conocimiento de lo que estamos vendiendo, claro. Y es interesante porque la mayoría de los clientes que buscan a Castrate son embotelladores independientes o clientes que tienen un interés en whisky. No es solo financiero, bueno, algo financiero.
Claro.
Es algo que tienen realmente un sentido, una idea de poseer una barrica y
entonces hay
podemos
posibilidad.
Tomar muestras y es todo un viaje.
Hay posibilidad en el de clientes que te dicen estoy listo para embotellar. Quiero mi barrica como está.
Sí, hacemos todo el proceso. Entonces, desde el principio, buscar la barrica, comprarlo, no cualquier destilería, porque hay unos que son mucho más difíciles que otros para acceder. Pero sí, tenemos clientes privados que no quieren solo tener la barrica y revenderlo como barrica, donde... Ahí es donde tiene más sentido en cuanto a inversión, porque no vas a pagar el embotellaje y los impuestos.
Claro.
pero tengo clientes privados que quieren embotellar una barrica y nosotros hacemos todo el servicio. Y así, al final, por ejemplo, tienes, no sé, un Ben Rennes de 15 años, tienes unos 350 botellas y viene de un Hogshead y lo compartes con familia y amigos.
¿O no?
La mayoría, o no. La mayoría no lo van a vender, es más algo sentimental que quieren ofrecer como,
claro.
Sí, como regalo.
Es increíble. Hablando de tomar, llega el momento del programa donde vamos a tomar juntos a la distancia. Y te voy a dar el turno a vos primero a que me digas lo que tenés frente a ti para esta noche.
Ok. Entonces, ¿yo empiezo?
Sí, por supuesto.
Sí, sí. Pues, hablando de varicas que vendemos a clientes privados, tengo una varica que del momento todavía está envejeciendo, entonces no está embotellado. Uh-huh. Es un Glengarry.
Wow, no se ve mucho de eso.
No, por eso es algo un poco extraño, porque no vemos tantos varicas de Glengarry. Uh-huh. Es un 2009, una varica bourbon, y bueno, son 13 años, y eso es una de las varicas que vendé el año pasado, que tenía como un sentido como, wow, este whisky, es esa barrica en particular, es espectacular. Es una barrica que va a estar embotellado por un cliente que tiene un club de whisky, pero es como, no es oficial. Tiene eso, entre amigos, y son todos abogados en Hong Kong. Y entonces compran una barrica así para compartir con su grupo, y del momento tiene 13 años. El cliente me ha pedido de tomar una muestra del whisky, y tienen la idea de embotellarlo cuando tiene 18 años.
Wow, y te la trajiste para el programa, genial. Qué bueno que puedas compartir eso.
Entonces, sí, el sabor es como, bueno, el aroma es muy de creme brulee, de peras y miel. Me gusta mucho este tipo de whisky Glengarry. Tiene carácter.
Sí, vos sabés que yo me acuerdo de uno de Adelphi que probé hace un par de años, y que
okay.
Y que también es una destilería que no se la ve mucho, no hacen mucho marketing. Sus botellas siempre están en... Las botellas oficiales siempre están en las tiendas de whisky ahí abajo, en un costadito, ¿no? Sin llamar mucha atención. Pero en embotelladores independientes se suelen destacar mucho.
Sí. Sí, sí.
Bueno.
Sí,
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Glengarry es algo no tan conocido, aunque es Beam Suntory que
yes.
Tiene esa distillería.
Por supuesto.
Pero eso es lo que es muy interesante en Cask Trade, es que trabajamos con tantas destilerías que son muy establecidas, pero que no tienen tanta fama, pero los whiskies son espectaculares. Entonces, en el mundo de los embotelladores independientes, eso es muy, muy bonito que puedan compartir.
Claro. Bueno,
más de esas destilerías.
Mi turno es uno también que tengo una muestra muy especial. Y es de un embotellador independiente que no existe más, que se llama Exclusive Malts. El embotellador se llamaba The Creative Whiskey Company, los Exclusive Malts. Y a propósito, la elegí porque el dueño, David Stirk, vendió la compañía hace algunos años, creo en el 2019, 2018. Y me lo encontré en el Whiskey Show de Londres. Yo lo conocía a través de unos eventos que él tuvo en Boston. Y justo encontré una muestra hoy. Y este es un Glenlivet de 1976, que se embotelló en 2013. Wow. O sea, tiene 36 años. Y es completamente madurado en ex-bourbon. Y se hicieron 164 botellas. Y a pesar de ser cask strength por la edad, que son 36 años, se terminó embotellando al 44.6%. Y una cosa interesante de este whisky es que primero tiene una sensación de que parece más joven. Es muy delicado. Y tiene un poco de notas tropicales, como de piña, como de banana, muy, muy, muy delicado. Y después empieza a parecer algo así como si fuese un poquito un vino blanco. Pero que a mí también me gusta cuando los whiskies que no son ahumados vienen con estas notas medias tropicales.
Sí, eso es fascinante en el whisky, las notas tropicales que se puede encontrar, por ejemplo, en los años 60 y 70, específicamente de Isla, pero también de otro
impresionante lugar. Impresionante, muy buen whisky.
Un whisky muy especial.
Pero por supuesto, si te levantaste a las 4 de la mañana, lo mínimo que tengo que hacer es traer uno de mis mejores whiskies. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar en tu trabajo? Más allá de he vendido una barrica antigua, el cliente está feliz. En el día a día, ¿hay algo que vos digas, hoy pasó algo increíble?
Para mí lo más gratificante es ver el lanzamiento de una barrica única de uno de mis clientes embotelladores independientes. Entonces, por ejemplo, tengo bastante clientes embotelladores en Asia y ahí hacen unas etiquetas maravillosas. Y entonces cuando ve el producto, por ejemplo,
terminado,
había un 98 Ochentoshen que lanzó hace unas semanas con etiquetas con gatos en Taiwán. Y es ver este producto que es algo tan escocés, pero al mismo vez tiene su estilo taiwanés.
Claro, buenísimo.
Y es un producto raro. De barricas de los años 90, hoy día es muy difícil encontrar. Entonces, ver este producto que hemos comprado desde, bueno, no directamente desde la destilería, pero que hemos encontrado esas barricas de Ochentoshen de los años 90 y que yo he trabajado con el cliente desde el principio, mandar las muestras para que puede comprar, probar el whisky, y también hacemos todo el embotellaje de la barrica.
Claro.
Y entonces todo ese proceso toma 6 meses mínimo.
Claro, y ver el producto terminado.
Y ver el producto al final, y ver que, especialmente con las barricas son viejas, que el producto se vende en minutos. Y es algo realmente increíble, la demanda, ver la demanda por los whiskies escoceses globalmente. Eso es lo que me encanta de claro. mi trabajo, y ser conectada con todos los países del mundo a través del whisky.
Pregunta técnica, ya que me gusta la distinción que hace Cask Strength cuando habla Stockist versus Broker. A ver si podés comentarme un poquito.
Claro, es una gran diferencia que Broker es donde, bueno, la noción como broker en otros tipos de trabajo es que estás vendiendo algo en, de parte de alguien. Y para nosotros la diferencia es que hemos comprado todas las barricas que tenemos en stock. Entonces tenemos una lista de stock. Y eso es muy importante porque quiere decir que tenemos todo el control sobre las barricas. Podemos moverlos de una bodega a otro, podemos tomar muestras, podemos embotellarlas. Y actualmente tenemos un valor de casi 10 millones de barricas en stock. Y creo que eso es algo de confianza también, que tenemos el stock que hemos comprado y todas las barricas son en nuestra licencia. Entonces tenemos una licencia de bodega. Sí.
Claro. Y al tener y
eso
el control,
es muy importante,
claro.
Tener sí, posesión y responsabilidad total de las barricas. Trabajamos con unos 50 bodegas en Escocia. Y eso es muy importante cuando es un cliente privado, por ejemplo, de saber que tienes una empresa que puede realmente tener toda la responsabilidad de la barrica y asegurar que, bueno, con las barricas tienen 15 años, 20 años y más, hay que tener una idea de verificar que el grado de alcohol y el volumen de la barrica va bien y que puedes seguir poseer la barrica hasta que tiene una edad mayor. Por ejemplo, si vas a invertir en una barrica, no vas a invertir en una barrica que tiene, por ejemplo, 30 años y la mayoría de las barricas no van a seguir hasta 40 ni 50.
Claro.
Entonces eso es muy, muy importante para nosotros, tener una responsabilidad de las barricas y tener confianza que podemos manejar las barricas y manejar inversiones por los que están. Tenemos clientes que compran solo una barrica, por ejemplo, 2.000 libras, y tenemos otros clientes que tienen muchas barricas y invierten como 100.000 o más. Uh-huh. En un perfil de,
claro,
de barricas.
Hablábamos recién de los whiskies del mundo, de más allá de Escocia. Y como sabes, yo estoy siempre muy interesado y parte del tour itinerante que hice fue conocer destilerías del mundo. ¿Crees que hay un futuro en donde una compañía como Castrate pueda tener barricas de todo el mundo por igual? ¿O siempre crees que Escocia va a ser Escocia y los whiskies del mundo no tienen mucha cabida en este tipo de negocios?
Es una pregunta muy interesante. Al principio, Castrate, bueno, ya tiene 4 años. Al principio solo vendemos whisky de Escocia. Y desde el año pasado ya vendemos whisky de Irlanda. Hemos vendido whisky de Estados Unidos, Heaven Hill. También hemos vendido whisky sueca de McMurrow. Y tenemos bastante barricas de ron de destilerías de Latinoamérica. the Guyana, Trinidad, Jamaica. Y aún tenemos vendido cognac de Francia. Entonces vemos que hay mucha demanda para no solo el whisky escocés, pero world whiskies. Al final del día creo que el whisky escocés tiene tanta fama y está vendido en casi cada mercado del mundo, que eso es siempre lo que viene en mente de los clientes privados o los embotelladores independientes. El whisky escocés es la fundación, especialmente por inversión, porque, por ejemplo, el whisky de Suecia, no tenemos tantos precios, por ejemplo, para comparar y hacer análisis de, financiero. Y el whisky escocés hace siglos que hay barricas de whisky y que estamos produciendo whisky. Entonces hay mucho más información sobre el whisky escocés que los world whiskies.
Claro.
Pero la demanda por whisky de Irlanda ya sigue creciendo y yo pienso que la mayoría de mis clientes que son embotelladores independientes, ellos no solo buscan whisky escocés, pero también compran unas barricas de ron, de whisky irlandés,
claro.
Una mezcla.
Están diversificando. Vos sabés que, sí. Cambiando un poquito el ángulo, le hice a Mark Kent, que estuvo hace poco en el programa, él ahora es el CEO de la Scotch Whisky Association.
Sí, Scotch Whisky Association.
Le hice una pregunta y salió de una manera, salió aireado de una forma muy diplomática, como lo caracteriza, pero te la voy a hacer a vos, que tal vez tenés menos, menos compromiso con esto. Si se viene un asteroide de la Tierra, tenés que salvar a un par de destilerías. ¿A quiénes elegís?
¡Qué pregunta!
¿Cuáles son tus favoritas? Él dijo que se queda tomando en la Tierra. Él no se animó a nombrar a ninguna. ¿Cuáles serían tus dos o tres de tus destilerías favoritas que tengas que decir, a esta la salvo?
Perdón, no es mío. Es una pregunta difícil. ¿Dos o tres? Pues tengo uno que es que ya está cerrado. Entonces no queda más
para. Salvas a las barricas, no a la destilería.
Sí, eso es. Y esto es Rosebank. Es una destilería bastante famosa, un poco como Port Ellen.
Totalmente. Bueno, se la están reabriendo.
Sí, eso es verdad. Pero Rosebank para mí tiene estos notas de frutas tropicales, de mangos, de apricotas, sí, es algo
Damascos.
Muy especial. Damascos. Eso
Damascos, los apricotas. ¿Alguna otra?
Eso es Spanglish.
Sí, está perfecto. Tenés que salvar a Strath Island, que está ahí cerca de la casa de tus padres, ¿no?
Strath Island, sí. Eso es lo más bonito, sí.
Con eso garantizas que salvás al barrio también donde viven tus padres.
Verdad. Muy diplomático.
Y una más, una más.
Una más. También me encanta, uno que es todavía produciendo, el Glenfarclas. Trabajé ahí unos 3 años y eso es una de las destilerías que todavía está en familia, ya muy pocas.
Claro, ¿pudiste probar esos family cask?
Sí, los family cask son fantásticos. Y ahí en Glenfarclas tiene un ambiente muy particular, como es independiente. No sé si has visitado, pero tienen algo muy especial en esa destilería. Es muy rústico, auténtico y bueno, el Glenfarclas 21 es uno de mis whiskies favoritos.
Tengo un episodio con Hernán Padial del whisky en Buenos Aires, de Argentina, que donde él cuenta que en una visita a Glenfarclas le dijeron, lo dejaron solo en uno de los warehouses. Le dijeron, toma lo que quieras, y él se quedó en shock, que no sabía por dónde empezar.
Sí, eso es exactamente de lo que sí, que tenía como experiencia, bueno, trabajando ahí, claro, pero ofrecen esa oportunidad al público de tomar una muestra directamente en la barrica. En la mayoría de las destilerías tienen health and safety.
Totalmente, totalmente.
No van a dejar al público tomar una muestra directo de la barrica. Eso es algo muy especial, una memoria para los que visitan.
Sabes que se nos está acabando el programa y me gustaría hablar sobre las mujeres del whisky. Pronto, si te convenzo, vas a hacer un nuevo rostro de la sección de mujeres del whisky en el catadoraitinerante.com. Y yo tengo esa sección para rendir homenaje a las mujeres del whisky, empezando por Bessie Williamson. Y me preguntaba si hay que seguir insistiendo y remarcando año a año el rol de las mujeres en el mundo del whisky, generalmente durante el Día Internacional de la Mujer, etcétera, o si ya la balanza está más igual y hoy en día ya se ven muchas mujeres trabajando en whisky.
Sí, sí. Creo que hoy día el Women in Whisky, como llamamos frecuentemente, no es tan un shock de ver mujeres en whisky. Cuando vas, por ejemplo, a Whisky Life Paris, yo creo que hay un equilibrio entre hombres y mujeres ahí en cuanto a los que están trabajando como exhibidores, pero igual los que vienen como consumidores. Se ve más y más en estos salones de whisky que hay mujeres por los dos lados, trabajando por las marcas de whisky, igual consumiendo whisky. Y hoy día hablamos mucho de, por ejemplo, los blenders de las destilerías. Y bueno, hay Emma Walker de Diageo, Rachel Barry de Brown-Forman, ¿quién otro? Kelsey McKennahy.
Está en Dewars también.
Georgie Bell and Dewars. Y Kelsey McKennahy es por Balvenie, que está siguiendo David Stewart.
Los pasos de David.
Y creo que las mujeres trabajan en muchos trabajos diferentes en el whisky, pero hay mucha discusión sobre los blenders, porque creo que es un hecho de que las mujeres tienen un sentido por probar productos en general, que tienen como un agudo sentido.
Claro, totalmente.
Sí, en eso. Y eso es muy, muy interesante en cuanto a las mujeres en whisky. Y también en cuanto a idiomas, por ejemplo, hay muchas mujeres trabajando en ventas, en marketing también, no solo destilación, pero en cada elemento de, en cada tipo de trabajo en el whisky. Creo que es muy abierto, de hecho, por las mujeres. Y yo siempre he sentido eso desde el principio, desde el 2014.
Claro, se ve cada vez más y viene bárbaro. No hacen otra cosa que mejorar el whisky, así que vamos a seguir esperando que siga creciendo. Y se nos fue el programa, Miriam. Te agradezco mucho tu participación.
Sí, mucho gusto esta parte.
Y espero que siga el diálogo y sigamos en contacto pronto. Gracias. Saludos a la otra Miriam, mi madre. Perdón, mamá, vos sos la Miriam, la principal. Mackenzie es la otra. Hubo en las redes sociales un par de amenazas de juntarnos con Rafa y la Whiskey Girl a ver si lo hacemos en el 2023. Gracias por presentarme a tu maravillosa hija. Le arruinaste el sueño. Ahora va a tener que salir a correr o sacar al perro, que en 2 horas le empiezan a llamar los clientes. Más saludos a Iván, Gaspar, Víctor y Alfredo. ¿Qué banda juntamos en Londres? Y al dueño de Saloto le avisó: te haces el Don Corleone, pero en Venecia no existe Gil. Gracias por escuchar Nocturno en Whisky.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.